Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, estamos ya en el último estudio de Segunda de Samuel. Pero gloria a Dios, para los que todavía estaban interesados en continuar con la historia de la vida del rey David, todavía el martes que viene, cuando vayamos a Primera de Reyes, vamos a estar viendo a David todavía. David no se ha muerto todavía, hermano. Amén. Todavía hay muchas cosas que tenemos que conocer de este varón de Dios. Hoy vamos a estar en el capítulo 24, gloria sea el Señor, de Segunda de Samuel. Y es, con esto vamos a terminar el libro de Segunda de Samuel. Y vamos a estar tocando el tema que está resumido en la historia que vemos aquí acerca de David mandando a contar al pueblo. Por eso el título, del orgullo a la humildad. Vamos a ver qué tiene que ver el hecho de censar, o sea, de contar al pueblo con el orgullo. Y cómo Dios tiene que tratar con David y con el pueblo. Amén. Es preciso que también vayamos a otras partes de la Escritura para que podamos entender bien, porque hay cosas que se dan por sentado acá, en este relato, que si uno no está pendiente, pues como que tiende a confundir en el sentido de la explicación. Así que vamos a ir con calma para poderlo entender bien, y una vez entendiéndolo, que nosotros pues nos pongamos en el espejo de la Escritura. ¿Ven? Así que vamos a estar ahí en 2 Samuel 24, 1 al 25, y hay un verso clave que es el verso 24, que quiero que algún hermanito valiente lo lea. Por ahí está el micrófono, gloria a Dios. Creo que alguien lo tiene aquí, José Luis. ¿Algún valiente que lo quiera leer, hermanito David? ¿Cómo dice 2 Samuel 24, 24?
Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata.
Amén, gloria a Dios. Este Arauna era una persona bien buena gente y era dueño de un terreno bien bonito que estaba en un lugar específico, y vamos a ver qué lugar específico era. Y a él fue quien David le habló para que le vendiera ese terreno para hacer un sacrificio. Vamos a ver por qué era que tenía que hacer el sacrificio. Pero Arauna era tan bueno, y tan bueno, y tan bueno, que en lugar de querérselo vender a David, se lo quiso regalar. ¿Ok? Pero David no le quiso comprar, no quiso aceptar la regalada, más bien la quiso comprar. ¿Ok? Por una buena razón, también lo vamos a ver cuando vayamos a esa porción en la Escritura. Así que, en esa porción es el verso clave, porque es el trasfondo de lo que estamos hablando. Cuando nosotros pretendemos agradar a Dios, no podemos pretender hacerlo con algo que a nosotros no nos cueste nada. Y no necesariamente estamos hablando de dinero, ¿oyó? ¿Vio? Ustedes no sé, algunas personas, como que dice, hay gente que dice, ¿y por qué yo me acuerdo en el colegio, en la universidad, había unas personas que decían, ay, yo voy a coger una clase, pero todo ese material ya yo lo sé, en verdad no la necesito. Y la voy a coger porque yo sé que la voy a pasar con A. Entonces digo, si tú la vas a coger para no aprender nada, pues ¿para qué la vas a coger? Si tú supuestamente lo sabes, ¿no? Entonces, hay cosas que a veces se hacen porque es como que el mínimo esfuerzo, ¿ves? Pues no me cuesta mucho hacerlo, pues lo hago y ya cuento como que lo hice. Pero en realidad con el Señor no funciona así. Porque las cosas que verdaderamente agradan a Dios, a nosotros también nos cuestan. Y David entendía bien eso que está escrito en la palabra del Señor acerca de, yo quiero que uno, Dios dice, yo quiero que ustedes se acerquen a mí, pero que a la misma vez les cueste. ¿Por qué? Porque al costarle, allí está su interés, allí está su corazón, y allí está su dedicación y su compromiso. En aquellas cosas que no cuestan, pues no hay mucho interés. ¿Usted ha visto los baños de los peajes? ¿Por qué los baños de los peajes están desbaratados? Porque la gente que está allí y que va a los baños y los desbarata, pues a ellos supuestamente no les cuesta nada, ¿verdad? ¿Por qué por ahí la gente tira latas y botellas y todo en la cajetera? Pues no les cuesta nada, son unos descuidados también encima de eso. ¿Vio? Y así hay muchas personas. Recuerdo que en uno de estas veces que fuimos al Pasadía, que hicimos aquí en el barrio Pueblo Nuevo, alias Moquillo, aquí en Isabela, pues aquel local tenía dos baños. Uno de ellos, la llave funcionaba y estaba cerrado. El otro, la cerradura no le funcionaba y estaba abierto. ¿Cuál baño usted cree que estaba baratado? También, chacho, cuando usted iba al baño que era estaba cerrado, usted lo abría y parecía que estaba en un hotel. Y cuando iba al otro baño, que de hecho no fuimos porque aquello era un desastre, como si hubiera sido una guerra. Entonces las personas rompen las cosas porque no les cuesta nada. ¿Vio? Y muchas personas ahí hacen lo mismo. Malbaratan las cosas porque en realidad no les cuesta nada. Pero cuando ya las cosas les cuestan, entonces ya le ponen un interés y le ponen un empeño. Lo mismo desea el Señor con nuestra relación con Él. Amén. Lo vamos a ver a través de la Escritura. Así que vamos a estar en tres temas. Vamos a ver todos los 25 versículos de este capítulo. Vamos a ver la primera parte, que es la que titula, ¿verdad?, el estudio, Orgullo y Vanidad. La segunda parte, que trata del arrepentimiento de David, su confesión del pecado y el castigo, o los castigos que Dios le ofrece. ¿Okay? Y vamos a ver entonces la restauración, la humillación y el perdón de parte de Dios. Amén. Y con esto, pues vamos a terminar este estudio en segunda de Samuel. Gloria al Señor. Así que hay varias cosas importantes de resaltar en este capítulo, hermanito querido. Hay un censo. ¿Okay? Hay una consecuencia del censo. Y es preciso explicarla, ¿verdad? Porque aquí se hace el censo cada 10 años. Y no nos cae una calamidad cada 10 años. Nos caen más a menudo, pero no nos cae una después del censo, ¿me entiendes? Claro, nos caen calamidades porque el pueblo es pecador. Eso no hay que despintarlo. Pero vamos a ver por qué este censo es tan crítico, como lo dice la Escritura. Hay un arrepentimiento que es central, ¿okay?, debido a la consecuencia de ese censo. Fue por un pecado y también llevó una consecuencia, un arrepentimiento de parte de David. Y lo más importante, la reconciliación con Dios. ¿Okay? Hay muchos puntos importantes en este capítulo que tenemos que resaltar. La historia es relativamente sencilla y breve, pero hay una verdad grande que tenemos nosotros que reconocer. ¿Okay? Así que, primero tenemos que aclarar, un censo no es ni bueno ni malo. ¿Qué es un censo? Pues aquí hubo un censo, ¿verdad? Lo hacen cada 10 años, el censo del 2010, del cual todavía no se han, yo entiendo que todavía no se han lanzado los resultados. Creo que se tarda dos años y pico en lo que analizan toda esa estadística y qué sé yo qué cosa. La idea de un censo es contar y ver cuántas personas, de qué tamaño, de lo que sitio. Muchas veces preguntan otro rasgo, que si son blancos, trigueños, amarillos, colorados, que si trabajan en tal sitio, que si no trabajan, que si cuántos viven en una casa, el núcleo familiar. De ahí que sacan toda esa estadística para propósito de planificar. Claro, aquí en Puerto Rico siempre hay un gran énfasis en llénenlo a todo el mundo, porque si no nos cortan las ayudas y 20 cosas. Es importante, claro, hay que reconocerlo. En Estados Unidos dicen llénenlo todo, precisamente porque vamos a ver cómo entonces nosotros podemos enfocar los esfuerzos de restauraciones o las inversiones que se van a hacer. Es bueno, ¿okay? Tiene un costo grande, ¿verdad? Provee empleo para muchas personas durante ese año, 2010, cada 10 años, ¿okay? Pero entonces, si el censo no es ni bueno ni malo, ¿por qué entonces aquí en este caso vamos a ver que hay una consecuencia seria, una consecuencia nefasta para David y para el pueblo, ¿okay? Vamos a explicar eso. Usted va a ver que a través de este censo que David ordenó, ¿verdad?, hay una arrogancia. No es evidente verlo en la Escritura, pero si usted va leyendo entre líneas y usted va viendo también lo que la Escritura mandaba respecto a cuando se hiciera un censo. Lo vamos a ver en el Antiguo Testamento también, en el Pentateuco, hay unas ordenanzas acerca de cómo debían hacerse los censos y qué cosas había que hacer respecto al Señor antes de hacer un censo. ¿Okay? Así que esa arrogancia y orgullo eventualmente tuvo sus consecuencias, hermano. ¿Okay? Estuvo más dispuesto él a confiar, como a contar lo que tenía, más bien que lo que Dios le había dado. Hay una gran diferencia. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros fuéramos a decir todo lo que usted es o lo que no es, es debido a lo que usted pudo lograr, pues entonces estamos completamente desfasados de la realidad de lo que nos dice la Escritura. Pues muchas personas dicen, ¿y por qué con el simple hecho de yo pensar erróneamente que yo soy el que tengo el poder, o yo soy el que tengo la carisma, o yo soy el que tengo la forma, la facilidad, por qué con pensar eso va a llevar unas consecuencias tan brutales como las que estamos viendo aquí? Hermano, muchas personas cuestionan eso. Pero de la misma forma hay muchas personas que cuestionan que por qué la paga del pecado es la muerte. Porque sencillamente Dios lo designó así. Muchas personas que encuentran grave que debido a un simple pecado Dios vaya a condenar al lago de fuego a la gente por la eternidad. Lo encuentran tan severo. Pero no contrastan eso con el amor de Dios que ofreció a su Hijo para que nosotros no tuviéramos, gloria al Señor, que pagar con la muerte en el lago de fuego por nuestro pecado. Hay siempre una alternativa. David tuvo una alternativa aquí. ¿Por qué no escogió la alternativa correcta? Bien pudiéramos decir, por su orgullo. ¿Okay? Y vamos a ver, posiblemente ustedes vayan a identificar, estoy seguro que sí, otras etapas de la vida de David donde hubo decisiones similares. ¿Okay? Y el asunto no solamente es ver a David, es vernos a nosotros reflejados aquí. ¿Okay? Cuando nosotros tomemos decisiones, porque usted toma decisiones todos los días, de agradar o no agradar al Señor, de obedecer o no obedecer al Señor, como David. ¿Okay? Así que debemos verlo en ese espejo, para decidir no decir, ¡ay, eso no es tan importante, eso yo lo hago como sea, al Señor no le importa! Tenga cuidado porque Dios es un Dios celoso. Y a esto, que era un censo, te diré, ¿qué importa que cuenten o no cuenten? Pues al Señor sí le importa, ¿no? Es bien importante que tengamos ese punto. Mi esposa me da un anuncio, que es cierto, quería anunciarlo, gracias por recordármelo, los martes, hermanitos queridos, los niños en el nursery, en adición a que están siendo cuidados en el nursery, se le está dando una clase bíblica también. ¿Okay? Eso en una ocasión hace muchos años lo hacíamos y ahora hemos vuelto a hacerlo. ¿Okay? Así que sépase que los niños pues van a venir a tomar escuelita bíblica. Las que están a cargo del nursery de día en día cada martes, pues van preparando esas lecciones bíblicas. Amén. Así que, ¿ah? Exacto, que en lo que todos los que están, los niños, ¿verdad? Los que están en el salón aquí de Manita Lisa, ¿ok? De ese tamaño, están ahora mismo en el nursery y todo, ¿verdad? Está bueno. Sí que están allí estudiando la palabra de Dios también. Qué bueno, gloria a Dios. Muy bien, gracias. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ver la primera porción. Amén. Y ahí se ve cuando David le dice a Joab, que es que no entiendes que te dije que fueras a contar la gente. Rey, pero ¿para qué? Mira que eso es una necedad, pero vuelvo y te digo que es que yo te dije que vayas a contar la gente. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura, ¿bien? No en aguadillano, en lo que dice la palabra del Señor nomás. Gloria a Dios. ¿Alguien, hermanito querido o hermanita, que lo quiera leer? Bien fuerte. Hermanito Carlos, se la llevo aquí. Amén.
David censa al pueblo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel, y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Ozi, y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Luego, después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres.
Gracias, hermanito Carlos. Gloria sea al Señor. ¿Okay? Ahora, también Y hay una curiosidad respecto a cuándo fue que sucedió esto en la vida de David. Amén. No necesariamente esta porción es cronológica, porque si usted recuerda, cuando empezamos a leer aquí, ya en estos últimos capítulos, por ejemplo, en la parte donde habla capítulo 22 y 23, el estudio bíblico pasado, pues se ve que es como un paréntesis, porque habla del cántico de alabanza de David y menciona a los valientes de David, o sea, como que no sigue la historia necesariamente. Y hay una porción paralela que está en Primera de Crónicas 21, ¿okay? Y si usted sigue en Crónicas, sí se entiende que está cronológico, ¿okay? De ahí su nombre, ¿no? Y la porción de Crónicas es prácticamente justo antes de que David terminara su reinado y le cediera el trono a su hijo Salomón. Así que es lo más apropiado pensar de que esto sucedió en algún tiempo antes, quizás muchos años antes, que David terminara su reinado, pero era ya ciertamente cuando ya tenía paz y tenía relativa seguridad de sus enemigos, ¿eh? Ya como dice la palabra en unos capítulos anteriores, Dios le había dado ya paz a David. Por lo tanto, él en este momento, pues, quiso, gloria al Señor, hacer este censo. Pero hubo algo que estaba mal hecho, ¿verdad? Fíjese interesantemente bien al principio, ¿okay? Que nos menciona acerca de la ira de Jehová. Vamos a ver, ¿verdad?, esa porción. No se sabe exactamente por qué es que Dios tenía ira contra Israel, ¿okay? Pero cuando dice volvió a encenderse la ira, pues obviamente, ¿cuándo fue la primera vez que se encendió la ira? Gloria sea al Señor. Si usted mira el capítulo 21, habla de, hubo un hambre en los días de David, por 3 años, ¿te recuerdas? Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. O sea, Dios se había airado contra el pueblo debido al pecado que había cometido Saúl cuando violentó el acuerdo que había tenido Josué con los de Gabaón. Y en esta historia hemos abundado en muchas ocasiones. Pero si la culpa la tenía Saúl, que fue el que se ensañó contra los gabaonitas y los mandó a matar, ¿por qué entonces el pueblo tenía que pagar? Porque el hambre era sobre todo el pueblo, no era solamente sobre los descendientes de Saúl. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted? Hay muchas razones, yo puedo pensar en 2 buenas razones. ¿Alguno? ¿O no todos a la vez? Bueno, mire, una buena razón. Primero, hay cosas que nosotros no podemos explicar. Pero la realidad es que nosotros en este mundo donde vivimos no podemos hacer nada sin que afecte a otra persona. Así que si de momento viene una persona por acá y viene en un carro y anda por ahí andando negligentemente y tumba un poste de esto que tiene un transformador que le da luz a media Aguadilla, pues se quedó media Aguadilla sin luz. Y allá la persona que estaba en cama, que necesitaba la electricidad, pues se quedó sin luz. Y allá en un montón de sitios también, y 20.000 problemas por todos sitios. ¿Vio? A lo mejor viene alguien un día, un constructor de esto, lo mandan a hacer una cajetera, por donde debajo de la cual pasan 20.000 tubos que le dan agua a una comunidad completa. Y un día, por un vicio de construcción, por jugarse los chavos, por no meter los materiales que eran, vino, se derrumbó, rompió los tubos, y por allá se quedó el pueblo entero sin agua. Por el pecado de uno, se afectan mucho. Por el pecado de Saúl, se afectó el pueblo. Por el pecado de David, se afectó eventualmente su familia también. ¿Amén? Así que, sí, nuestras acciones tienen consecuencias sobre todo, y muchas veces nunca sabemos hasta dónde va a llegar la consecuencia de nuestro pecado. Lo otro es, la otra razón es que el pueblo sí tenía culpa, hermano, porque el pueblo había visto que se había cometido esta injusticia, pero no hicieron nada. Nunca se vio nadie, no se registra en la palabra de Dios que alguien hubiera protestado contra aquella injusticia de Saúl. Nunca se recuerda que se hubiera protestado contra el pecado que había cometido David, contra Urías y contra Betsabé. David no protestó contra el pecado de su hijo Absalón contra Amnón, ni con el de Amnón tampoco. O sea, cuando hay esa inacción, uno se hace cómplice del pecado. Y es el que es cómplice es como si hubiera hecho el pecado él mismo. Así que sí hay una cadena que nos dice, sí, en el caso de los de Gabaón, el pueblo era culpable. Ahora, en el capítulo 24 dice que volvió Jehová y se airó contra Israel. Aquí no se nos dice. No nos dice por qué. Ahora, fíjese que dice, incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Si usted va a las palabras literales de lo que dice ahí, está infiriendo que Dios cucó a David para que fuera y hiciera un censo, para después el censo le estuviera mal a Dios y Dios lo castigara. ¿Verdad? Porque usted sabe el desenlace de lo que acabamos de leer. Para el que lee la Escritura así, como dice ahí, y no quiere entender más ninguna otra porción, porque la Escritura se interpreta con la misma Escritura, pues entonces alguien podría decir, sí, mira, así mismo como lo dijiste, así es. ¿Y cuánta punta se le puede sacar a eso? Ah, que por allá, mire ese Dios, qué injusto. El Dios lo que hace es que acorrala a la gente, y si está ahí y no tiene más otra opción que sino pecar, pues entonces, ¿para qué Dios lo castiga si no tiene más salida? ¿Me entiende? Y muchas personas argumentan sobre eso, otras personas argumentan en el mismo caso de Faraón. ¿Se recuerda? Que Moisés fue allá y Dios le dijo, tú vete allá y tú háblale a Faraón, dile que deje ir a mi pueblo para que me alabe y me bendiga en el desierto, pero yo endureceré el corazón de Faraón y me glorificaré en Faraón. Como quien dice, yo sé que plaga tras plaga, él se va a hacer que se pone blandito y yo le voy a endurecer el corazón. Y entonces, cuando uno lo entiende de esa forma, como que uno dice, pero espérate, ¿cómo es posible que Dios coja a la gente así como si fuera una marioneta? Pero tanto en el caso de David, ¿okay?, como en el caso aquí de Faraón, ¿verdad?, hay un común denominador, mi querido hermano. Miren Primera de Crónicas 21, vaya allí, vaya al pasaje paralelo. Es importante que entendamos esta porción. ¿Okay? ¿Cómo dice? Dice, pero Satanás, dice, ¿verdad?, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Está hablando de lo mismo, hermano. Es el mismo evento. No es que hubo dos parecidos. Está hablando de lo mismo. En una porción dice, incitó a Satanás, ¿verdad?, a David. Y aquí en 24 de 2 Samuel dice, Jehová incitó a David. Ahora bien, ¿podrá ser lo mismo? Vamos a ver que sí. Si usted va, por ejemplo, gloria al Señor, en una interpretación de lo que dice en Primera Crónica 21:1, cuando dice Satanás, ¿verdad?, es básicamente un Satanás, porque Satanás, lo que quiere decir Satanás es el enemigo, el adversario. Para que si se le trata como nombre propio, pues el adversario es el nombre de Satanás, ¿verdad? Lo que pasa es que en hebreo, literalmente, ¿qué dice Satanás? En nosotros, pues Satanás, pues a veces uno se lo imagina de diferentes formas, pero simplemente lo que quiere decir es el adversario. Así que no cabe duda que fue Satanás mismo que incitó a David. Ahora, ¿cómo podemos asociar esto con que en 2 Samuel nos dice que fue Jehová? Se infiere que fue Jehová. ¿Okay? Vamos a ver con calma esta porción, bien importante. ¿Ok? Ahora bien, en todo caso, Dios no es el autor del mal, hermano. Eso lo vemos a través de la palabra. O sea, no podemos decir que Dios es el que hace las cosas mal, ni el que le pide a las personas que hagan las cosas mal, ni fuerza a las personas a hacer las cosas mal. ¿Ok? Ahora, Dios permite en muchas ocasiones que alguien haga las cosas mal. Pues, ejemplo de eso somos todos nosotros. Porque, ¿por qué nosotros cometemos pecado aún siendo hijos de Dios? Porque Él permite nuestro curso de acción y nuestras decisiones. Pues ahí permitió la decisión de David. ¿Ok? Ahora, ¿por qué entonces resulta en todo esto que fuera castigado Israel? Simplemente sería por castigarlo. Vamos a ver que hay una lección que David tenía que aprender. Y hay algo que, claro, a David aprender la lección, nosotros lo vamos a aprender también. ¿Amén? Así que vamos a ir a la Escritura, ¿ok? Mantenga su Biblia abierta, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Es importante que usted atienda bien este punto, claro, ¿ok? Ahora bien, ¿usted recuerda a Job, el libro de Job? Dice el libro de Job que los hijos de Dios venían a presentarse delante de Dios. Y entre ellos vino también, ¿quién? Satanás. Hay gente que diría, ¡oh! Satanás presentándose delante de Dios, pero si Dios es todo santo, ¿cómo alguien va a poder tener aquí a alguien como a Satanás, de la calaña de Satanás al frente? Hermano, la palabra dice que los hijos de Dios venían y se presentaban. En ese caso no quiere decir necesariamente que eran seres humanos, podían ser los ángeles, se les llama hijos de Dios en muchas partes de la Escritura. Aparente ser cuando iban todos los ángeles de frente al Señor, por alguna razón, entre ellos estaba también Satanás. Y dice la Escritura en Job, vaya allí si quiere, para que lo vea directo, un poquito más adelante, justo antes de los Salmos. Y dice que cuando se presentó delante de Dios Satanás, Dios le habló a Satanás, gloria sea el Señor, y dice, no has considerado, dice, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, pues yo vengo de dar vuelta por toda la tierra. Y dice el verso 8, el capítulo 1, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ya se sabe, que como Job no hay ninguno en la tierra, le dijo Dios. Y Satanás se puso a discutir con Dios, diciéndole, pues claro que es buena gente, claro. Pues claro, que anda contento, que anda perfecto, pues si tú siempre lo estás bendiciendo. Pero él es bueno porque él está con muchas cosas, quítaselas para que tú veas. Fíjate cómo le dice, extiende ahora tu mano, le dice Satanás a Dios. Oiga bien esto, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y en el 12 Dios le dice a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Cómo es entonces que Dios pone su mano sobre Job? Permitiendo que Satanás le haga el mal a Job. ¿Cómo fue que Dios se valió para castigar un montón de pueblos paganos que habían en los tiempos de Nabucodonosor? ¿A quién usó? A Nabucodonosor, y le llamó mi siervo, y le llamó hasta mi ungido, le llegó a llamar, que no es otra cosa que la persona que yo seleccioné. ¿Nabucodonosor tenía temor de Dios? No. ¿Era malo hasta el tuétano? Sí. ¿Y por qué Dios lo usa? Dios usó a Judas Iscariote, porque Dios usa a quien quiere, hermano, porque Dios tiene en control todas las cosas. Mas sin embargo, hay decisiones donde Él espera que nosotros tomemos la decisión correcta. Por un lado está Satanás tentándonos, o hasta nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago, y por el otro lado está el buen consejo del Espíritu diciéndonos lo que nos conviene. Pero la decisión es de nosotros. En este caso, a Job le sobrevino una prueba. Nosotros no tenemos decisión para cuándo viene la prueba y si viene o no la prueba. La prueba va a venir. Por eso es que a Job no se le pregunta, Job, ¿quieres prueba? La prueba vino. Ahora, ¿qué iba a hacer Job en la prueba? Era decisión de Job. Por eso fue que la esposa le dijo, si yo fuera tú, le hubiera echado una maldición a Dios, me hubiera muerto ya. Eso es lo que quiso decir la señora. Porque la señora veía la aflicción de Job. Y la señora tenía un corazón imperfecto. Y le estuvo malo que esas cosas sucedieran a una persona que era buena como Job. ¿Pero por qué sucedió? Porque Satanás le fue permitido de parte de Dios que tocara a Job. Así que hemos visto a través de la Escritura que Satanás obra en el corazón de las personas. Así que cuando la Escritura allí nos dice, en Crónicas, que Satanás incitó a David, y en 2 Samuel 24 dice, Jehová, ¿verdad? Dice que incitó a David. Jehová le permitió al demonio que incitara a David. ¿Por qué lo podemos decir categóricamente, hermano? La misma palabra de Dios dice en Santiago 1:13 que Dios no tienta a nadie. Nadie puede decir que es tentado de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie. Vaya allí a Santiago. Por eso es que le decía, es importante que cuando vayamos a interpretar la Escritura, la interpretemos con todo el consejo de ella misma. Dice, cuando alguno es tentado, dice Santiago 1.13, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué quiere decir esto también? Tampoco es cierto de que Dios se dejó cucar por Satanás. Dios decidió por su propia cuenta. Claro está que Satanás le dijo, esto es lo que hay, esto es lo que yo pienso, pero no quiere decir que porque Satanás piense algo o quiera hacer algo, Dios se lo vaya a permitir. Así que Satanás le permitió a, perdón, Dios le permitió a Satanás que tentara a David. Ahora bien, la tentación, hermano, cuando uno es tentado, lo vemos a través mismo del libro de Santiago, a través de las cartas del apóstol Juan, en sí la tentación no es pecar, es lo que nosotros decidimos hacer ante la tentación. ¿Vio? David fue tentado a hacer el censo de parte de Satanás, incitado, ¿verdad? Como que dice, permitido por Dios, incitado por Satanás. Pero había un móvil de Dios también. Dice que su ira se había levantado contra Israel. Esa es la parte que no sabemos, no sabemos por qué. Sabemos en la parte del capítulo 21, segundo Samuel, que era por la muerte de los gabaonitas. Pero aquí no se nos dice. Si no se nos dice, pues no podemos sacar nada inventando. Si sabemos que era cierto, Dios tenía una razón para tener la ira contra Israel. No sabemos si era por idolatría, no sabemos si era por dejadez, no sabemos si era por no sé cuántas cosas. Lo cierto es que ante esta tentación, David se dio, hermano. Y esta es la parte esencial de este pasaje. Gloria sea al Señor. Porque sabemos que Dios es justo y Dios es veraz, y en su palabra lo vemos. Amén. Otro ejemplo que quería darle para que usted pueda entender bien este punto, bien importante. En Lucas 22, 31-34, gloria sea al Señor, algún hermano que me lo busque. Está la porción donde, ¿cómo se llama? Pedro le dice al Señor Jesús que él le va a ser fiel hasta la muerte. Usted recuerda, ¿verdad?, lo que pasa después. ¿Algún hermano que me la quiera leer fuertemente? Creo que David. ¿Ah? David 22, léemelo ahí, Lucas 22, 31-34, ¿cómo dice?
Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Amén. Está bueno hasta ahí, David. Gracias. Porque la otra porción es el desenlace que lo conocemos. Amén. ¿Sí se cumplió lo que dijo el Señor? Claro que sí. Ahora bien, Satanás le dijo, el Señor Jesucristo, a Simón Pedro, Satanás te pidió, o sea, pidió permiso, tal y como hizo con Job. Pidió permiso para zarandearte como a trigo. ¿Usted sabe para qué era que zarandeaban el trigo? Para sacarle toda la paja y separar la paja del trigo. Y era básicamente a darle fuetazo. O sea, Satanás pidió permiso porque si Dios no le permite, pues Satanás no puede hacer nada. Satanás pidió permiso para caerte a fuetazo. Pero yo, dice el Señor Jesús, he rogado por ti para que tu fe no falte. Porque eso es lo que quiere el Señor, que seamos victoriosos en la prueba. Pero la prueba va a venir. Dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y vemos que eso se cumplió así como estaba ahí, hermano. ¿Por qué? Después que Pedro negó al Señor y se hundió, y vino la resurrección del Señor Jesucristo, el Señor lo restaura, ¿sabe? El encuentro del Señor con Pedro. En el asunto cuando vino a la orilla con los peces y le dijo, apacienta y pastorea mis ovejas. ¿Te recuerdas? Pues Dios lo restauró y Pedro llegó a ser el líder de la iglesia. Y él vino a confirmar a los hermanos en la fe dada de parte del Señor Jesucristo. O sea que eso se cumplió. Pero lo que sí estaba claro era que Dios le había dado permiso a Satanás. Así que Dios da permiso a Satanás. Hay muchas personas que se atribulan con esto. ¿Cómo Dios le puede dar permiso a Satanás si Satanás es tan malo? Hay una gran razón por eso, hermano. Es porque si nosotros fuéramos perfectos, ¿vio? Y supuestamente sin capacidad de pecar, para nosotros no nos haría nada el hecho de que Satanás nos tentara, ¿verdad? Porque nadie va a pecar. Pero el simple hecho de que Satanás esté en este asunto de romper la obra de Dios es porque nosotros mismos, como seres humanos, decidimos una vez darle lugar a Satanás en la vida. Eso empezó con Adán y hasta el día de hoy, también nosotros, por más que nos querramos hacer, siempre le damos paso a Satanás cuando tomamos decisiones incorrectas que no glorifican a Dios. Lo que Dios hace es que permite que Satanás nos tiente, pero nosotros no tenemos que hacer lo que Satanás dice. David no tenía que hacer lo que Satanás le decía. Amén. El faraón, cuando dice que Dios endurecía el corazón de faraón, era que Satanás mismo, porque ¿cómo Dios va a probar a alguien y decirle, escoge mal para que te vaya peor? Eso no es el corazón de Dios. Satanás sí, dice, te van a venir a hacer una oferta para que dejes ir al pueblo, pero ¿cómo tú vas a dejar ir al pueblo si ese pueblo judío son los que te hacen los bloques aquí? Y esos son los esclavos, esa es la labor barata gratis que tú tienes. No seas bobo, tú eres rey. Esos son dos esmayados que vienen a pedirte cosas aquí, tú no sabes ni quién son. Los dioses poderosos son los de Egipto, no son los de Israel. No, yo no voy a dejar ir a nadie. Y Dios le daba demostración de poder y demostración de gloria, todos esos prodigios que sucedieron allí. Y Faraón se quedaba como si nada, porque le había decidido hacerle caso a Satanás. Y ejemplo como ese, pues lo vemos claro en la Escritura, gloria al Señor. Hay otro ejemplo, hermanito querido, importante. Dos ejemplos más que le quiero dar. Dios ordenó a Abraham que matara a Isaac. ¿Vio? Y Dios ordenó, ¿verdad? Dios permitió que a Faraón se le endureciera el corazón. Que vamos a comparar estos ejemplos, porque no son exactamente iguales a lo que estamos diciendo, pero son ocasiones donde aparenta ser que Dios está incitando a personas directamente. Que vamos a ir a estos ejemplos, porque es importante que lo entendamos. Primero de Abraham, ¿verdad? Esto está aquí en Génesis, capítulo 22, ¿ok? En el caso de Abraham, ¿verdad? El mandato de Dios fue que matar a Isaac era para probar la fe de Abraham. ¿Amén? Ahora, Dios mismo no permitió que Abraham terminara lo que él le había mandado, porque si lo hubiera terminado, hubiera contradecido su palabra. O sea, en ese caso, no es una tentación lo que Dios había permitido sobre Abraham. La acción de Dios fue directa sobre Abraham, porque Dios lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham, amén, no era para que cometiera pecado, era para que Abraham fuera obediente. Cuando él cumplió toda la porción hasta donde podía ser obediente sin desobedecer la ley de Dios, y Dios había probado su fe, pues él le aguantó la mano. Y usted conoce el desenlace de la historia, ¿okay? Que Dios se proveyó de otro sacrificio en lugar de Isaac. Amén. Así que Abraham estaba decidido a continuar con el sacrificio porque era lo que Dios le había mandado, pero Dios ya tenía otro plan con Abraham. ¿Okay? Ahora, en el caso de Faraón, hermano, es un poco diferente. ¿Okay? Cuando menciona que el corazón de Faraón se endureció, ese efecto de endurecer el corazón no es algo que produce el Espíritu Santo de Dios, es algo que produce Satanás, que es el señor de toda rebelión. Así que en ese caso, lo que vemos literalmente es cómo Faraón se endurecía, dejándose obrar por el toque de Satanás. Pero él podía decidir no endurecerse. Así que tomó 10 plagas, y aún con la 10ª plaga, que era la más terrible de todos, ¿okay? Según iban pasando y eran más severas, ni aún con todas ellas logró emblandarse el corazón de Faraón. Porque lo que hacía era que en cada una de ellas decidía ponerse más reacio y más duro. Pero en este caso, por el contexto que vemos, es evidente de que ese varón estaba siendo tentado por Satanás. Ahora, Dios estaba airado con Israel. ¿Hemos entendido? Vamos a una pausa. ¿Entendemos hasta ahora por dónde vamos? Amén. Tenemos claramente. Dice, según Samuel, que Dios incitó, pero Dios permitió a Satanás que incitara a David. La decisión de David, sabemos cuál fue. Sí.
En uno de los pasajes que estamos considerando en Santiago, habla sobre la bendición que hay también en el campo de prueba. En el título anterior que estábamos considerando, la tentación dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a los que le aman.
Amén.
O sea que al superar la tentación, al soportarla, somos bendecidos. Dios provee, o sea, permite que sucedan las cosas, y si nosotros logramos atenernos, acogernos a Él, esperar en Él, soportar en Él,
claro,
pues el Señor nos bendice.
Amén. Cierto, en Santiago 1:12 hay una bendición en soportar la tentación. Gloria sea al Señor. David pudo haber soportado la tentación. Faraón pudo haber soportado la tentación. Amén. Pero, en este caso no lo hicieron. José soportó la tentación. Amén. El Señor Jesús soportó las tentaciones. Así que Satanás incita. Y Satanás es el que está detrás del deseo de que el hombre haga las cosas mal. No es el Dios. ¿Okay? Así que Dios le permitió a Satanás que incitara. ¿Qué hizo David? Hermanito, ¿te iba a comentar algo? ¿Te vi alguien levantó la mano? No, David, se lo mandé. Sí.
Que también, no sé si se contempla después, pero en Primera de Corintios 10:13 también nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y que Dios juntamente con la tentación nos da la salida.
Claro, claro, muy bien, exactamente, 1 Corintios 10:13. O sea, la tentación no es una encerrona. Esto que vimos aquí no es una encerrona que le hizo Dios a David. Dios permitió a Satanás que tentara a David, pero había una forma de agradar a Dios aún. ¿Cuál era? Déjame examinar bien los motivos de esto que yo tengo en el corazón que voy a hacer. ¿Agradará a Dios? ¿Habrá algo en la Escritura que me dice a mí cómo yo debo hacer las cosas? Así debe ser esta empresa que yo hacer, porque tampoco esto era así abrir una puerta y cerrarla, hermano. Esto era una encomienda que iba a durar casi un año. Y que para los efectos, pues no necesariamente había una muy buena razón para hacerlo tampoco. Ahora bien, si vemos, ¿verdad?, algo peculiar cuando se fueron a contar Joab y todos los generales del ejército, porque claro, a ellos les tocó hacer ese trabajo. Dice el verso 9, Joab dio el censo del pueblo al rey, y los números que contaron fueron 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y de Judá 500.000 hombres. Pero eso fue un censo militar para ver cuán grande era el ejército que tenían. Pues ahí dice mucho, hermano, porque ¿qué pensaba él? A ver cuántos bebés de cuna tenía. ¿O cuántas madres viudas habían que necesitaban amparo? ¿No? ¿Cuántos varones fuertes, guerreros, yo tengo? Y usted se fija, para esos tiempos, hermano, era un montón de personas en ese pueblo pequeño, Israel. Que hubiera 1.3 millones de soldados en un reino de aquellos tiempos. Eso es una cosa que es espeluznantemente grande. Por eso, se dice, pues no en balde quería saber David cuántos guerreros tenía, cediendo a la tentación de, parece comparar, dice, si yo tengo 1.300.000 guerreros y Siria tiene 500.000, pues Siria no me va a dar mano a mí, a menos que esté loco o desquiciado. ¿Vio? Entonces, ¿dónde está Dios en esa relación, en esa noción? En ningún sitio. Entonces, tienden a pensar. Y eso es obvio, cuando uno lo lee claro, hermano, es obvio que la razón de David era a ver cuán fuerte yo soy, yo siendo el pueblo. Así que ahí es que está el pecado, mi hermanito querido. Okay. Porque la verdadera razón de David era para presumir de su poder, del poderío que tenía Israel. Y ciertamente comparado aún con muchas naciones, incluyendo Egipto, que era una nación grande en aquellos tiempos, numerosa, quiero decir, Israel tenía un ejército, pero gigante, ¿no? Dios lo había bendecido. Dios lo había bendecido, porque no había forma que un pueblo tan grande, tan pequeño, tuviera tantos soldados, porque ahí no están contados los otros. Los que no eran soldados, los ancianos, los niños, las mujeres, hermano. Imagínense. El mismo Joab. ¿Usted sabe la calaña de persona que era Joab? Joab mismo aparentaba entender la gravedad de la decisión que podría estar tomando David. Y le dice, ay Señor, que Dios multiplique por 100 el pueblo y que te dé años de vida para que tú los veas. Pero ¿para qué tú vas a hacer esto? Y dice el verso 4 que estuvieron ahí, tira y jala, para atrás y para adelante, y a lo largo, claro, el rey pudo más, pues si era rey. No estaban de acuerdo ni Joab ni los capitanes del ejército, pero eventualmente tuvieron que hacer lo que el rey decidió. O sea, ellos sabían que lo que estaba detrás del corazón de David era contar los soldados. Hay una parábola en los evangelios de aquella persona que creyó estar tranquila y hecha y derecha cuando dijo, qué muchos chavos yo tengo, qué muchas casas yo tengo, qué mucho tejeno, qué mucho grano, mucho maíz y mucho trigo yo tengo. El único problema que tengo es que no encuentro dónde ponerlo, pero ya yo sé, voy a tumbar todos los graneros y los almacenes, los voy a hacer muchísimo más grandes. Y después que los tenga todos guardados allí, le voy a meter una alarma, le voy a meter guardia y todas esas cosas, y después yo me tiro para atrás y descanso, porque ya yo estoy hecho. Y de ahí, a mí no me tumba nadie, no me mata nadie. Un sentir similar era el que estaba infatuando aquí a David. La consecuencia de aquel señor que se tiró para atrás y hizo los graneros la sabemos. Y la consecuencia aquí también la vemos. ¿Ok? Importante. En ningún sitio vemos que Dios es el que está creando las acciones del hombre. Si el hombre se afecta, porque él mismo lo decidió. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos claro hasta aquí, hermano. Hermano, hay unas aclaraciones que yo hago aquí, porque si usted lee los números que habla 2 de Samuel 24 y lee los números que habla en 1 de Crónicas 21, los números del censo no cuadran, es porque están tomados de forma diferente. El primer libro que se escribió fue 2 de Samuel. Las crónicas se escriben después. Y en crónicas hay a veces muchos más detalles que en 2 de Samuel no están. ¿Okay? Pero si se toma en cuenta la forma diferente que se contó, uno llega a la reconciliación. Hay un último slide al final, no vamos a ir ahora porque en verdad es un asunto técnico que no viene al caso. Pero para aquellos que son curiosos, alguna persona que nos escuche más tarde y tenga curiosidad, si va a la última diapositiva de aquí, va a encontrar la explicación allí, ¿ok? Pero ahora no es algo importante que tengamos que detenernos ahí. Ok, ¿qué diferencias hay entre este pecado de David, este de ahora, que tiene unas consecuencias gigantes, y el pecado que él cometió con Betsabé y contra Urias? ¿Ok? Este fue un pecado de orgullo, podríamos argumentar. Yo argumento que es un pecado de orgullo. Claro, en el de Betsabé alguien podría decir, fue orgullo porque se creyó que se lo merecía todo. Pero en aquel de Betsabé fue más la carne que dominó, hermanito. Claro, alguien podría decir, es que el orgullo viene de la carne. Pero entonces nunca vamos a terminar. Porque de algún lado va a venir el pecado. La concupiscencia viene de la carne también, hermano. Pero lo que quiero decir aquí es que él se dejó llevar por sus deseos carnales. ¿Okay? En el caso de Betsabé, mientras que aquí fue algo más premeditado. Aquí él quiso saber cuán fuerte era. ¿Cuánto duró el censo? Pues él tuvo 9 meses meditando en eso, hermano. Él se ensañó 9 meses corrido. Fíjate la diferencia que estamos viendo aquí. ¿Okay? Aquí, como digo yo, actuó con persistencia deliberada. ¿Sí? Porque en el caso de Betsabé nadie le dio consejo. Pero aquí Joab y los capitanes le estuvieron ahí indagando, y él como quiera, a la cañona, quiso hacerlo. ¿Ok? Así que era algo que estaba más bien en su orgullo. ¿Ok? Así que no fue un deseo repentino de la carne, fue algo premeditado. Esa es la diferencia. Y por ende la gravedad. Lo que yo quiero llevar con esto es que o las consecuencias de pecado hay una gravedad, y es porque la naturaleza de un pecado versus el otro es diferente. ¿Ok? Este pecado involucró a la nación completa. ¿Ok? Vamos a ver ahora por qué la nación tenía que haberse preocupado por la forma en que se estaba llevando a cabo el censo, hermano. Vamos a ir a eso en breve. ¿Ok? El otro pecado, el de Betsabé, fue un asunto familiar. 4 personas murieron allí. En este caso, murieron miles y miles, 70.000 personas murieron en este caso. ¿Ok? Pero en ambos casos Dios le dio tiempo a David para que él se diera cuenta de su pecado y se arrepintiera. En aquel tiempo, en el tiempo de Betsabé, vieron que pasaron muchos acontecimientos hasta que por fin Dios confrontó a David con el profeta Natán. En este caso pasaron, como dijo David, casi 10 meses para que él recapacitara. Y no recapacitó, sino hasta que ya se había ejecutado el asunto. ¿Okay? Así que Dios le dio la oportunidad para que recapacitara, pero él no lo hizo. Esas son las diferencias que vemos entre estas dos ocasiones, hermano querido. Pero hay una parte bien importante que a veces algunas personas no se han percatado. Y es que Dios dio una orden de cómo era que se tenían que hacer los censos. Vaya a Éxodo 30 para que usted vea. Pues a mí se me hace que si Dios dice una cosa es como para hacerla, ¿verdad? ¿No cree usted? Si Dios dijo, yo quiero que las cosas se hagan de esta forma, pues hay que hacerlas de esa forma, no puede ser de otra. Mira los versos del 11 al 16. Algún hermanito que me lo lea bien duro para ustedes. Éxodo 30, 11 al 16. Hermanito James, quita.
Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas.
Dios le había dicho a Moisés, Moisés, cuando un día te dé a ti con contar el pueblo, ¿okay? Todos los que sean de mayores de 20 años para arriba, y se entiende que todos aquellos que sacaban espada estaban, yo diría que la inmensa mayoría de ellos en esa edad, ustedes tienen que pagar una expiación. ¿Sabe lo que es la expiación? ¿Okay? Expiación fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Hay un precio que pagar por el pecado. ¿Okay? Hay muchas personas que se han puesto a teorizar de que sí había un pecado implícito en hacer un censo. Pero no necesariamente el contar es pecado, hermano. Lo que pasa es que Dios quería que hubiera una convicción de por qué era que se estaba haciendo el censo. Y que hubiera un control y que todo el mundo se asegurara, el pueblo se asegurara y sus líderes se aseguraran de que si se estaba contando el pueblo era en temor a Dios. No para ver cuántos somos, qué bueno, en la unión está la fuerza. Dios. Por eso Dios instituyó ese pago del rescate, ¿okay? De la expiación. Y era algo bien poquito, porque, ¿verdad? Digo yo aquí, medio ciclo era poco dinero. Y dice que lo tenía que pagar todo el mundo igual. O sea, tuviera lo que tuviera, porque era una porción ínfima. El rico y el pobre pagaban lo mismo. El pobre lo podía pagar muy bien y el rico también. ¿Ok? Dice, la ofrenda será para el servicio del tabernáculo de reunión, pero, dice, la mayor razón es, será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas, para que recordaran que el que mantenía y el que quitaba el pecado del pueblo era Jehová. Esa era la razón del pago por el censo. En 2 Samuel 24, en 1 Crónica 21, ¿usted encontró en algún sitio que diga que la gente pagó el medio ciclo? ¿Y qué decía que pasaba si no pagaban el medio ciclo? Dice el verso 12, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. ¿Acaso no fue eso mismo lo que pasó en cuanto los terminó de contar? En cuanto terminó el censo, el castigo de Dios cayó. No fue a mitad del conteo, ni a tres cuartas partes, ni al 99.9. En cuanto se terminó y vinieron a dar el reporte, lo va a ver ahora, cayó la mortandad, la plaga sobre el pueblo, cumpliendo literalmente lo que estaba escrito allí. David se le había olvidado por completo, no le importó de que la ley dijera tal y tal cosa. Allí estaban los sacerdotes, amén, allí estaba Abiatar, allí estaba Sadoc, allí estaba Natán, todo el mundo estaba allí y nadie le dijo nada a David. Ni los escribas, ni los intérpretes, ni nada. Todos se hicieron de la vista larga. Pues por ende, el castigo de Dios vino tal y como estaba escrito en Éxodo capítulo 30. Hermanita Sara, cierto, cierto. Como dice la hermanita Sara, la parte de la porción de la historia donde Usa trata de aguantar el arca, era en ese caso una buena intención, algunas personas piensan, otras personas piensan que era que Usa era arrogante. Yo no me gustaría pensar que era arrogante, más bien él estaba allí en la situación, vio que el arca se tambaleaba y él trató de aguantarla, pero hay una forma y hay un orden de hacer las cosas. Que te digo, en nuestro tiempo, tanto como en el tiempo de David, porque David le pesó mucho en el corazón lo que pasó, pero en ningún lado dice que él peleó contra Dios por haberle pasado. Él sabía que había algo que no se había hecho bien. Aún en nuestro día la cosa se pone peor, porque las personas acá piensan de que Dios solamente está para tratar bien a la gente y para bendecirlo, y que cuando la gente ofende a Dios, Dios no puede hacer nada, pero cuando la gente se porta bien, pues Dios está para bendecirlo. Todo es, yo salgo bien como quiera que sea. Es la mentalidad de las personas hoy. Pero la realidad es que Dios es un Dios de orden. Y es un Dios justo. Y en este caso, David y el pueblo de cómplices desobedecieron la palabra de Dios. Y le vino la consecuencia. Vamos a leerlo ahora. Lo haré, Señor, cuando vayamos a esta porción. Esta es la misma porción que acabamos de leer y que le expliqué. Gloria a Dios. Vamos entonces a 2 de Samuel 24, 10 al 15. ¿Algún hermanito ahí valiente que lo quiera leer? Maida Lorian, aquí. Lo va a leer. 10 al 15. Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Berseba, 70,000 hombres.
Bendito sea el Señor. Usted vio, hermano, como lo dice claramente ahí, al tiempo que David recibió el informe del censo, se percató del gran pecado que había cometido. Porque dice la palabra que le pesó en su corazón. Después que hubo censado al pueblo. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente. ¿Usted vio ahora? Gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿De cuántas cosas se daría cuenta David? Se dio cuenta del móvil del censo, que era su orgullo. Se dio cuenta del tiempo que estuvo desobedeciendo a Dios, casi 10 meses. Se dio cuenta de que encima de eso había una forma para censar y había un pago por expiación que hacer, y nadie lo había hecho. Así que el pueblo estaba con él en la complicidad. Y gloria a Dios que su corazón fue sensible en ese momento. Claro que fue tardísimo. Pero de ahí respondió al toque de Dios. Dícese entonces que al otro día, cuando se levantó David, vino el profeta Gad, que era un vidente, era un vidente, ¿verdad? Ahí vemos un retrato de Gad. Y este señor Gad vino de parte de Dios y le dijo a David que él tenía tres formas de castigo que escoger. vuelvo y digo, yo recuerdo en esta es una de estas porciones que de estas porciones de la escritura que cuando estaba yo tomando una clase, esas clases nefastas de humanidades que dan en las universidades, y que el profesor que las da invariablemente se cree que es toda la sabiduría del mundo en un solo cerebro, y entonces empiezan con su pedantería y sus cosas, y entonces él se dedicaba, en lugar de creerle a la palabra, yo se dedicaba a entresacar de aquí, y decía, mira qué malo es Dios, en vez de perdonársela, bendito, pero dale un chance a David, así me acuerdo que decía. Pero ahora las personas quieren jugar el papel de Dios también, y no tienen ni una millonésima parte de la moral como para querer hacerlo. Pero, claro, entonces yo pensaba, bueno es Dios, que ante la pedantería de este, no se cae, por ejemplo, el abanico, y le cae en el cocote. Dios es bueno porque los tornillos del techo se zafan, ¿ah? O las cosas se resbalan, la gente se cae, o de momento lo ataca el corazón, dan también. Pero no se daba cuenta que por la misericordia de Dios él estaba allí respirando. Pero entonces sí se fijaba, y interpretando mal las escrituras, dando a Dios por injusto, porque él le dijo a David, David, tú cometiste pecado y yo te tengo que castigar porque yo soy justo, escoge entre los tres. Y de hecho, ese profesor, que eso fue algo que alguien le dijo, esa pues a mí no se me ha ocurrido, ese profesor era de los cuatro exámenes que daba, él te eliminaba a uno, y tú escogías cuál era. Es lo mismo, más o menos, ¿verdad? Pues aquí Dios le dio a escoger a David que escogiera cuál castigo iba a hacer. Ahora, había un castigo directamente relacionado al pecado que se había cometido. ¿Cuál era? Acabamos de ver en Éxodo 30, ¿cuál era? La mortandad, la plaga, ¿verdad? Fíjese los primeros, fíjese el raciocinio de David, ¿ok? O 7 años de hambre, 3 meses de persecución, o 3 días de plaga. Está terrible eso, 7 años de hambre. Habían pasado ya 3 años de hambre la primera vez, en el capítulo 21. Tampoco él quería caer en manos de sus enemigos, que no tenían ningún temor de Dios. No quería ser víctima de los elementos, ni de las vicisitudes de pasar hambre. Él más bien quiso caer en las manos de la misericordia de Dios. Que aunque Dios no le iba a dejar pasar por alto el pecado, él sabía que mejor era estar en las manos del castigo de Dios que caer en las manos de las fieras que eran sus enemigos, o de la batalla contra el hambre. Y él dijo, yo mejor caigo en la misericordia de Dios. ¿Por qué la misericordia? La gente dice, pero ¿por qué el hambre no era la misericordia de Dios y la plaga sí? ¿Por qué? Pues porque en Éxodo 30 decía que el castigo de hacer el censo mal era la plaga. Ahí en la plaga, aun cuando era la plaga, estaba la misericordia de Dios. Porque podía ser no ser plaga, podía ser que Dios eliminara el pueblo por completo. O peor aún, que lo dejara pecar y pecar y pecar y pecar y que nunca hiciera nada con el pecado, y allá el pueblo se perdía completo y en la eternidad perdidos completo. ¿Vio? La calamidad grande no era la muerte física, era el que Dios pudiera hacerse de la vista larga y dejar que la gente siguiera pecando por ahí para abajo. Entonces sí, la cosa estuviera terrible. Por eso David decidió acogerse a lo que estaba en la palabra de Dios. Digo, la palabra dice que la consecuencia de este pecado es la plaga, y es lo que Dios recomendó y es lo que Dios manda, pues yo voy a caer en las manos de Dios, no en las manos de más nadie. Y eso fue, por eso fue que decidió de esa forma. ¿Ok? Así que se acogió a la misericordia de Dios. Y en el verso 15 dice que Dios entonces envió la peste sobre Israel. La peste es una plaga, hermano, como si fuera una epidemia. No se describe qué era. Pero sí se habla en el verso 16, y lo vamos a leer ahorita, que hay un instrumento de Dios que es un ángel, dice. el ángel extendió la mano y dice que empezó a destruir, y que ya desde Dan a Berseba, que era desde el norte del pueblo hasta bien al sur, 70,000 hombres. Pero vamos a ver el verso 16, que vamos a leer ahora, que él se detuvo, amén, por la misericordia de Dios. Vamos a ver ahora el desenlace de esta historia, para la gloria del Señor, amén. Así que vemos por qué David escoge ese pecado, ese castigo, porque era el que Dios, en el que Dios estaba, porque era el que Dios había puesto ya. Yo no recuerdo que a ninguno de nosotros nos hayan dado a escoger de esa forma, hermano. Ahora que nunca nos estén dando a escoger tampoco. ¿Okay? Algo que nosotros sí tenemos hoy es todo el consejo de la palabra del Señor y todo el consejo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero vamos a ver, la cosa termina bien porque Dios es misericordioso. David escogió caer en las manos de Dios. Amén. ¿Algún hermanito que quiera leer esta porción? 16 al 25. Amén. Humillación y perdón. José Luis lo va a leer. Muy bien. Gloria a Dios. Segundo de Samuel, perdón, 24, 16 al 25.
Dice: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, jebuseo. Subió David, conforme ha dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprarle a ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, toma y ofrezca de mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. El rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel.
Amén. Dice que el ángel de Jehová, que era el que estaba trayendo esa plaga, se paró cuando iba a caer la plaga sobre Jerusalén. Y el ángel de Jehová estaba parado encima de la propiedad de este señor que se llamaba Arauna. En esa porción donde por tradición, ¿verdad?, por una tradición de los mismos escribas y los estudiosos de la ley en aquellos tiempos, sitúan esta era de Arauna en lo que se llamaba el monte Moriah. ¿Okay? El monte Moriah es el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. En el monte Moriah fueron nuestro Señor Jesucristo, dio su vida por nosotros también. En el monte Moriah es donde se había construido el templo. Y es bien probable que en esa misma era de Arauna jebuseo fue donde eventualmente estaba localizado el lugar santísimo. O sea, que hay algo específico de la presencia de Dios en ese lugar. Lo único era que esa propiedad no era de David, era de este jebuseo. Los jebuseos eran los dueños de Jerusalén antes. Usted recuerda que David conquistó la fortaleza de Sion que pertenecía a los jebuseos. Y desde entonces se llamó Jerusalén, que es lo que quiere decir Jerusalén, la ciudad de paz. La parte principal de esa ciudad era el monte Moriah. Es una loma, toda esa loma donde está la ciudad. Ahora bien, fíjese toda la muerte que había causado esta desobediencia. Pero el Señor paró a su ángel justo antes de que continuara, justo cuando llegó a este lugar santo que estaba allí. En ese momento es cuando David intercede por el pueblo, dice, pero es que la culpa es mía, la culpa no es del pueblo. Pero la culpa era del pueblo también, porque había mucha gente que sabía. Claro, pudo haber alguno que no tenía ni idea de que la ley dijera que había que pagar medio ciclo por persona. Pero vuelvo y le digo, algunos sufren la consecuencia del pecado de otros. Pero había mucha gente que sabía. Así que sí, sí tenían culpa, hermano. Pero aún con todo y eso, la misericordia de Dios se mueve, hermano. Y Dios mandó a Gad otra vez. Y le dijo, sube, como que dice, y levanta, avanza. Avanza, que Dios está mostrando su misericordia. Vete y haz un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo, que era donde estaba el ángel de Dios, parado allí. De hecho, si usted va a Primera de Crónicas, habla que decía que el ángel de Jehová tenía una espada en la mano. Verificar bien aquí. Sí. 16 del 21 dice, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Ves que en Crónicas hay más detalles de esta historia. La palabra dice que la plaga de los primogénitos en Éxodo también fue que vino el ángel de Jehová e iba pasando. E iba matando a los primogénitos. El mismo ángel de Jehová vino aquí y estaba haciendo esta mortandad en el pueblo, pero se detuvo por la misericordia de Dios. Y Gad le dijo, vete y avanza y ofrece un holocausto a Jehová, pero tiene que ser en donde está el ángel de Jehová. Lo único era que aquel tejero no era de David. Pues, ¿qué hizo David? Corrió. Corrió y avanzó y se fue a la era de Arauna Jebuseo. Gloria sea al Señor. Así que para levantar el altar, pues tenía que comprar el terreno y tenía que buscar las piedras y tenía que comprar la madera y tenía que buscar los bueyes para el holocausto. O sea, tenía que proveerse de todo eso. Y él fue y se presentó a la... Cuando Arauna lo vio que venía, dice, anda, viene el rey. Y Arauna le hizo reverencia al rey y le ofreció todo, aunque el rey se lo sabía comprar. Y Arauna le dijo, no, toma todo, aquí están los bueyes, quítale el yugo a los bueyes, con ese yugo haz la madera, aquí están las piedras, y estoy seguro dirá, hasta mis siervos te ayudan a hacer las piedras, y tú lo que te sientas ahí, y el sacrificio nosotros hacemos por ti, y te vamos a pagar todos los gastos del sacrificio. Eso es como si yo dijera, ¿verdad? Dice, pues aquí está mi ofrenda. David, dame los 20 pesos de eso acá. Y yo he hecho los 20 pesos ahí. Aquí está mi ofrenda, pero en realidad era la ofrenda de David. ¿Vio? Es como que dice, qué bueno es dar lo que no es de uno. O prestar lo que no es de uno. ¿Vio? Pues así pretendía Arauna, ¿verdad? Claro, Arauna estaba movido por su bondad. Y dice, ay, el rey, yo tengo la oportunidad de hacerle un favor al rey. Pues le regalo la era. ¿Qué era la era, hermano? ¿Te recuerdas para qué se usaban las eras? ¿Ah? Sí, sembraban el trigo y en esa porción, pues cogían y despeluzaban todo el trigo. ¿Vio? Y entonces, claro, en la era donde las amarraban todos así como manojo, los ponían, era un terreno bien productivo en esa región. Así que más tarde... Eventualmente eso se transformó en lo que es la parte de Jerusalén hoy, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué le dijo David? Que él lo iba a comprar. Y él lo iba a comprar por un precio. ¿Ok? Vamos a ver eso ya mismito. Ahora bien, hay una parte bien importante, ¿ok? En ese monte de Moria, ¿verdad? Hoy en día los judíos que viven allí aún entienden que la presencia de Dios está en aquel lugar. Lamentablemente, no han creído en el Señor Jesucristo. pero sí entienden que Dios está en aquel lugar. Esto, así se debería haber visto la ciudad de David en aquel entonces. Se llama la ciudad de los jebuseos, ¿verdad? Entonces, por acá que está el Monte de los Olivos, ¿verdad? Y por allá, esto es el Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, todo esto aquí era el Monte Moriah. ¿Okay? Y la ciudad de David, la ciudad del gran rey, como dice la Escritura, era esta porción aquí. Por aquí es la puerta donde sacaron al Señor Jesús para ir al Gólgota, ¿sí? Que llaman la puerta dorada hoy. Entonces, por acá estaba el monte de Moria. La era de Arauna, el jebuseo, lo más probable estaría en esta área por aquí. Entonces, hoy en día, cuando usted va allá, al área donde cerca de aquí está la pared, eventualmente el templo lo construyeron aquí, el templo que construyó Salomón, ¿okay? Y el que después construyó Herodes, está en esta área aquí, que es donde está la porción esta del Muro de los Lamentos hoy día, ¿verdad? Entonces, ellos, o sea, aquí hay unas cosas que claro, no se ven muy claritas, pero dice, en este lugar adoraron a Abraham, Isaac y Jacob. En este lugar se construyeron el primero y el segundo templo. En este lugar también se guardó el arca del pacto. ¿Ok? Hay una porción que no es correcta, que ellos dicen que en este lugar fue que vino al mundo Adán. Pero Adán no vino al mundo ahí, Adán vino al mundo entre los ríos Éufrates y Tigris, que está un poquito más lejos, más para allá. Pero, bien lejito de ahí. Pero las tradiciones a veces, pues, eso es lo que pasa con las tradiciones cuando están ancladas en la Escritura. Pero todo esto que dice aquí sí es cierto, hermano. Claro, y lo que ellos entienden es que Dios tiene un amor especial por esa área ahí. Y el área donde ellos oran hoy en día es el área más cerca que estaba de lo que antes era el lugar santísimo, donde la presencia de Dios estaba. Si usted va a Isaías 8:18, en Isaías 8:18 dice que Dios escogió morar allí, en Jerusalén. Vaya allí para que usted vea. O sea, que hay una presencia de Dios que estaba allí. Hoy en día ellos creen que aún está allí. Yo diría, ¿por qué no? Si Dios ha demostrado su gracia por ese pueblo, claro, y la Biblia dice en el futuro que todo Israel vendrá, Israel de Dios vendrá a creer en Jehová el Señor y a creer en su Santo Hijo Jesucristo. Dice, he aquí, dice 8:18 de Isaías, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. ¿Vio? Lo dice literalmente. Allá tienen 20.000 advertencias, ¿verdad?, de cómo uno va a entrar para allá, que cómo debe entrar, qué sé yo qué. Entonces, aquí, opuesto, ¿verdad?, al punto más cercano donde ellos entienden estaba la muralla esa del lugar santísimo, está esta piedra, ¿verdad? Dice que es lo que está opuesto a la zapata donde estaba el lugar santísimo, que en inglés llaman Holy of Holies, ¿amén? Claro, ellos están aferrados a que si piedras, que si lugares, hermano, pero sí hay una bendición de Dios en ese lugar. Porque en ese mismo sitio, casualmente, fue que se paró este ángel. Y allí en ese lugar han sucedido tantas cosas. Lo más importante de lo que ha sucedido allí es que allí fue que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, ¿amén? En ese monte de Moriah. Por eso es que eventualmente dice la palabra que aparecerá y descenderá el Señor en ese mismo monte. Y llegará a Jerusalén a gobernar en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y eso es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Amén. Todo eso está por cumplirse y todo eso vendrá. Amén. Así que volviendo a la era de Arauna, ¿qué hizo entonces David con Arauna? Dice, yo no voy a coger las cosas regaladas, porque si el sacrificio lo voy a ofrecer yo, pues a mí me tiene que costar el sacrificio. ¿Usted recuerda cuando se murió la esposa de Abraham? Se murió Sara. Él fue a una cueva que se llama Macpela. Y le salieron a regalarle tú eres un santo entre nosotros, tú eres un ángel de Dios aquí. Escoge el sitio que tú quieras, nosotros te lo regalamos para que tú entierres a tu esposa. Y él le dijo, no, eso no funciona así. Yo te lo compraré por el justo precio, porque es mi esposa, yo voy a comprar la propiedad, a mí nadie me lo va a regalar. Y él fue y la compró. Aquí hizo David lo mismo. Yo no voy a ofrecer sacrificios, holocaustos que no me cuesten nada. Y así es nuestra relación con el Señor, hermano. Hay un costo, hay un precio que pagar. Ahora mismo te está pagando un precio aquí, claro, no podemos decir que es el mismo precio grandísimo que estuviera pagando David por la era esta, pero usted está aquí, usted podría estar descansando en la casa, ¿vio? Tranquilamente. Hay gente que trabaja mañana al amanecer, ¿verdad? Y están aquí. Pues gloria a Dios, estamos aquí. Estamos pagando un precio por estar aquí. Hay otras personas que andan por ahí siguiendo los deseos de la carne. No le cuesta nada. A la carne no cuesta nada dejar la agenda cierta, suelta. Pero nosotros como hijos de Dios, guiados por su Espíritu, hemos decidido agradar a Dios antes que a los hombres y a la carne. Ahí estamos pagando un precio. Lo que pasa es que Dios es tan bueno con nosotros que a veces aún pagando el precio es un gozo para nosotros. Para David fue un gozo pagar el precio. Cuando usted viene aquí, dice, hay gente que encontrará, ay, qué sacrificio tú haces, que los domingos ir para la iglesia, y tú dices, qué sacrificio estoy haciendo yo, si yo me estoy gozando de la bendición de Dios. Yo no siento el sacrificio. Y así pasa, porque la bendición de Dios es tan grande. Mire, David pagó el precio por el sacrificio, y mire toda la bendición que trajo sobre Israel y sobre su vida. ¿Usted cree que David estaba reparando? Ahora bien, compró la era. También hay otro asunto con los precios. Hay una parte que dice que un precio es por la era y otra parte era por todo el terreno donde estaba la era, porque la era era el sitio donde se le quitaba las cáscaras y la pelusa al trigo. Pero la era era parte de todo el terreno, porque una era sin terreno pues no servía, y el terreno sin la era tampoco. Así que hay unas diferencias en los precios. Yo lo pongo aquí porque hay personas que son curiosas con los números y dicen, esto no cuadra, pues vaya a Crónica para que vea el cuadre. Y aquí yo le pongo todos los detalles. Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿qué pasó cuando ofreció el sacrificio, hermano? Dios lo escuchó. Porque es que Dios le dijo, a través del profeta, haz un altar. ¿Para qué le dijo que hiciera el altar? Para que hiciera un sacrificio. ¿Y para qué lo mandó a hacer un sacrificio? Para expiar el pecado del pueblo. ¿Para qué? Para perdonar el pecado. ¿Para qué? Para que cesara la mortandad. Pues claro que tiene que haber una bendición, pues si se estaba haciendo lo que Dios había dicho que había que hacer. No al principio, pero al final, David decidió hacer lo que Dios decía. Y mira a ver, todo cesó. Cesó la plaga. En ese mismo lugar, más tarde, su hijo Salomón construyó el templo. El templo que más atrás vimos en 2 Samuel, que Dios le había dicho a David, ¿tú me vas a hacer el templo a mí? No serás tú, será tu hijo que viene después de ti. Pero a David le dejaron comprar los materiales. Eso estaría guardado en algún sitio para cuando entonces Salomón fuera a hacer el templo. Amén. Así que cesó la plaga en Israel. Fíjense que el libro termina así, secamente. Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Hermano, cuando usted obedece al Señor, Dios le trata con misericordia. ¿Ven? Fíjese que Dios pudo haber dejado a David completamente ignorante y para que siguiera en su pecado, mas sin embargo se dispuso a tratarlo con misericordia. Qué bueno, así mismo hace el Señor con nosotros, hermano. Pero algo que yo tengo que ver aquí es que no hay que esperar hasta lo último para no tomar la decisión correcta de hacerle fiel al Señor. Porque la bendición de Dios viene no tanto en que Él me perdona y me restaura. La mejor bendición es no necesitar que Dios me esté restaurando de esa forma. Que yo pueda ser fiel y yo pueda ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Amén. ¿Entendimos aquí? Gloria sea al Señor. Pues mire, hemos relatado la historia. Vamos a unas aplicaciones que son bien importantes, ¿ok? Yo creo que hemos podido entender bien el punto que hemos hecho. Claro, es bien importante entender que Dios no tienta a nadie, eso es clave, pero que Dios se vale de otros, ¿amén?, a los cuales Él permite incitar a tentación. Pero la decisión de pecar o no pecar es de que es tentado. ¿Amén? En este caso, David se dio a la tentación. Y vimos la consecuencia. Ahora vimos la misericordia de Dios, porque aun cuando Dios dijo que debía hacerse de una forma, y David no lo hizo, y lo hizo también por los motivos incorrectos, Dios le muestra su misericordia a David. Y aun durante el castigo, le da a escoger el castigo. David escoge en sabiduría, No por eso el castigo no se ejecuta como quiera. Pero Dios después tiene misericordia y no termina de ejecutar el castigo. Y le da la oportunidad a David de enmendar mediante este sacrificio. Y Dios le da las instrucciones, David las sigue y Dios entonces perdona la maldad del pueblo. Gloria sea al Señor. Vamos a unas aplicaciones, mi hermano querido. ¿Okay? ¿Se acuerda que una vez me había dicho, la intención es lo que cuentan? Cuentan las dos cosas. Cuenta la intención y lo que la intención hace. Así que tan importante era la acción, el censo, como la intención. La intención de David, el motivo para el censo, no era el correcto. Lo vimos. ¿Amén? La forma que se hizo, tampoco. ¿Ok? Así que por eso fue que trajo esa calamidad sobre el pueblo. Claro, y además está decir la arrogancia, ¿verdad? Cuando uno está en actitud arrogante, las decisiones que uno va a tomar son completamente erróneas también. Así que vemos que eso fue lo que causó que David tomara esta mala decisión, la arrogancia, hermano. Por eso es que, de entre todas las cosas que le vienen a uno al corazón, la más peligrosa de todas es la arrogancia, que es la que te lleva eventualmente a la rebelión. Rebelión contra Dios. ¿Amén? Lo otro es que el que da todas las cosas es el Señor. El que nos reparte la bendición es el Señor. El que da y el que quita es el Señor. David tuvo que reconocer que el que en realidad le había dado todo ese poderío que tenía no era por la fuerza de David, ni porque era inteligente ni era valiente, era porque Dios había sido misericordioso. Lo mismo tenemos que entender nosotros hoy, hermano. Dios nos ha ayudado hasta aquí, Ebenezer, como dice la palabra, nos ayuda hasta aquí porque eres misericordioso. No porque nosotros hayamos sido astutos ni nada. ¿Okay? Por el otro lado, ¿verdad? Si la palabra dice una cosa, pero yo quiero intercalar una decisión personal porque a mí se me hace lógico, porque a mí se me ha sentido, porque a mí se me ocurrió primero, también es lugar para hacer un error y recibir el castigo de Dios también. Porque a él le dieron consejo. Esto no lo haga, esto no lo haga, pero él, bravo como era, pues él quiso hacerlo como quiera y mire las consecuencias, ¿ok? Así que mire bien el consejo que le dan las personas. A lo mejor él diría, mira quién me aconseja y que es Joab. Yo lo voy a multiplicar por cero el consejo de Joab y mire. Se le olvidó que Dios usa cualquier cosa. Si usó a Nabucodonosor, que usara a Joab no era ninguna maravilla. Pero David no quiso oír la palabra de Dios en Joab. Y mire las consecuencias. ¿Ok? Otro detalle bien importante es lo que llamamos la religión barata. ¿Cuál es la religión barata? Pues la que le ofreció a la una a David. David, séle fiel a Dios, que no te va a costar un centavo, no te va a costar ningún sacrificio ni nada. Y decirle eso a David, que David sabía por qué estaba la mortandad en el pueblo, por la desobediencia de él. No cuesta casi nada la desobediencia. ¿Vio? Religión barata, por ejemplo. Hoy en día esa es la que a la gente le gusta. Que Dios se comprometa conmigo, pero yo no me comprometo con Él. Y yo quiero ir a un lugar donde yo me congregue y yo me sienta bien. Claro, usted se siente mal aquí. Pero entonces, ¿por qué no viene la gente aquí a sentirse bien? Solamente a sentirse bien. Porque ellos buscan aquel lugar donde van y no hay necesidad de arrepentirse de pecado. Uno puede seguir viviendo la vida chabacana que vive. Uno puede seguir viviendo en su vida de altibajo como vive, sin fe, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero allí te doran la píldora y te dicen, todo está bien, tira para adelante. Y ven dentro de 3 meses, porque eso es lo que pasa con esa iglesia, eso pasa así. Los seeker churches, esto, que son para los que buscan a Dios. Yo tengo las baterías casi descargadas, necesito un fuetazo de Dios, una yompeada de Dios, y vienen y se congregan. Y allí está la música todo fuerte, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Me yompearon. Y entonces se van para afuera por ahí. Y por allá están con el mismo pecado. Hermano, yo conozco eso, eso es lo último ahora, esa es la moda ahora. Y si en esa iglesia llegan a decir, Dios dice esto, están andando en pecado. ¡Ay, se dañó! Y la paga del pecado es muerte. Busca, dice, ¿dónde está el rótulo? Y dice, exit, por ahí mismo, para afuera se van. Porque es una religión que cuesta. Y no me gusta usar la palabra religión. Una relación con Dios que cuesta, como debe ser. Pues a David se lo ofrecieron. David dijo, no, yo tengo que ofrendar a Dios lo que yo propuse en mi corazón, y yo lo voy a ofrendar, y a mí me va a costar, cueste lo que cueste, en otras palabras. ¿Ok? Muchas personas están dispuestas a las bendiciones de Dios. Que Dios me bendiga. Ay, sí. Por eso que tú, cuando tú estás en cualquier sitio por ahí, tú ofreces oración, todo el mundo quiere oración. Porque alguien está enfermo por allá, porque alguien está necesitado por allá, 20 cosas. Ay, sí, ¿quién no quiere oración? Todo el mundo quiere oración. ¿Usted no ha visto que ahora se paran por ahí? Queremos orar por ti, ¿tú lo has visto? ¿Y los servicarros también? El servicarro oración. ¿Por qué a la gente le gusta eso? Dice, no queremos hacer más nada sino orar por ti. Porque la gente dice, ahí está. Y me dicen esa cosa y lo que me vienen es hablarme de Cristo y decirme que yo necesito a Cristo y que necesito arrepentirme. Ah, pero mira, lo único que dice es que van a orar por mí. ¿Y quién no quiere gozar del favor de Dios? Dentro de todas las cosas, tan bien que yo estoy o tan mal que yo estoy, yo podría usar una bendición de Dios de vez en cuando. Pues déjame ir allí, que oren por mí, sin ningún compromiso. La gente no se quiere comprometer hoy. Hoy el mundo lo quiere todo sin compromiso, ¿sí? Y especialmente compromiso con el Señor. Lo cierto es que la palabra del Señor dice que Él nos compra con su sangre y que nosotros tenemos que servirle de corazón. Y el que no lo hace así, lo que está es entreteniéndose, hermano. Amén. Así que tenga cuidado con la religión barata, porque está por ahí por todos lados. La va a encontrar a bajo precio y se la regalan, hermano, por ahí. ¿Okay? Ahora bien, la semana que viene vamos a empezar con Primera de Reyes, gloria al Señor. Así que no se ponga triste, porque la semana que viene todavía vamos a hablar de David, y de hecho creo que hasta la semana otra de arriba también. ¿Okay? Pero vamos a empezar a hablar de Salomón ahora, gloria al Señor. Y como usted sabrá, ¿verdad? Usted pasa la página y cae en Primera de Reyes. Así que para la semana que viene vamos a estar en esos dos capítulos, mi querido hermano. Capítulo 1 y capítulo 2. Ahí sí vamos a ver la muerte de nuestro querido rey David. Pero más adelante en las otras historias todavía sale, porque hay otras, como unos flashbacks, ¿verdad? Así que, léase bien estos dos capítulos, para que entonces podamos entender todo el contexto y podamos ver la bendición de Dios ahí. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Manita Natalia. Deja que le dé el micrófono para que se oiga clarito con todo el hermano. Amén.
En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15.
Amén.
Que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad.
Amén.
Yo creo que estos hombres el Señor los probaba porque eran aprobados por Él, y Dios estaba bien seguro de que no le iban a fallar.
Claro. Y Dios conocía el corazón de este varón. Sí. Que él cometía estos pecados, terror. Pero el corazón de él siempre estaba en volverse a Dios. Por eso aquí, cuando se dio cuenta de lo que había cometido, se arrepintió. En aquella ocasión, cuando Natán vino y lo confrontó, se arrepintió. No endureció su corazón como lo hizo Faraón. Reconoció su pecado. Y Dios le mostró su misericordia. El corazón de David, cuando dice que el corazón de David era como el corazón de Dios, no quiere decir que era perfecto. Porque ninguno de nosotros podemos reclamarlo tampoco. Pero quiere decir que la porción que más Dios amaba de él era que era sensible a lo que Dios decía y se arrepentía, y Dios lo bendecía por eso. Por eso es que el corazón, como dice la palabra, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bendito sea el Señor. Pues claro, si yo hubiera consultado a Dios de primera instancia y le hubiera preguntado al profeta, mire, yo quiero hacer esto, el profeta le hubiera dicho, vamos a consultar a Jehová. Jehová que hubiera dicho, sí, vete y peca. No, Jehová le hubiera dicho, en mi palabra está establecido de esta forma. ¿por qué tú quieres censar al pueblo? Examina tu corazón. O Jehová lo hubiera dicho, yo sé que tú quieres examinar al pueblo porque tú te crees que el del poder eres tú, pero el poder soy yo. ¿Y qué hubiera hecho David? Lo más seguro, hubiera desistido de la idea. Pero no se dejó llevar por nadie, se dejó llevar por su corazón. Gloria a Dios, que es el único que merece alabanza. Amén. Bueno, hermanos queridos, así que la semana que viene estaremos, Dios mediante, para Primera de Reyes. Y queremos mandarle, estamos recordando, hermano Jane, un saludito a nuestro hermanito Wilmer. El hermanito Wilmer dice que escucha los estudios, las predicaciones allá. Así que le damos un... Wilmer, cuando escuches esto, nos escribe por Facebook y nos dice que lo escuchaste. ¿Ok? Así que le damos gloria a Dios. Vamos a mantener la oración a Wilmer, por allá en Chicago. Hermanito, Dios me les bendiga. Vayan tranquilos. Y espero verle entonces el domingo. Amén. Gloria sea al Señor.